Radio Lola ist mega cool.
Radio Lola 97,5 MHz.
Martes Latino.
Disfrutar la vida.
Bestiario Radial te acompaña.
Bestiario Radial te acompaña.
Presentado por el Dragón del Guajolote.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidas a una emisión más del Bestiario Radial.
Como la semilla lleva nueva vida en esta primavera, una nueva era.
Transmitiendo desde los estudios de Radio Lora en la ciudad de Zurich para todo el mundo a través del internet, para toda Suiza a través del 97,5 MHz y 88.1 cable, lo saluda al micrófono el cronopio radialista alias Ricardo Dorantes.
Tiempo de inquieta juventud.
Cuando la rutina cotidiana termina
y llega el momento de disfrutar la vida,
Bestiario Radial te acompaña.
Este nuevo universo.
Cuando la rutina del trabajo termina y llega el momento de disfrutar la vida, Bestiario Radial te acompaña.
Es efectivamente el cronopio.
Sí, bueno, el problema conmigo, ya te has dado cuenta, es que cuando me piden explicaciones es a pura pérdida, porque a mí me cuesta mucho explicar cosas que no me las explico yo mismo. Lo que te puedo decir es cómo nacieron los cronopios. Yo he estado en París en 1952, creo, y fui a un concierto en el Teatro de Champs-Élysées, donde había un gran homenaje a Igor Stravinsky, músico que es uno de los músicos que también me ha marcado a lo largo de mi vida. Y yo estaba muy conmovido viendo por primera vez a Stravinsky, que dirigía la orquesta, y estaba Jean Cocteau, otra gran presencia en mi juventud, que era el recitante en una de las obras. Y vino el entreacto y todo el mundo salió a tomar café y yo estaba solo. Y no tuve ganas de salir y me quedé solo ahí en una de esas localidades, las más baratas, ¿no? Y me quedé completamente solo en ese inmenso teatro. Y entonces, de golpe, me acuerdo muy bien de eso, de golpe tuve un poco como la sensación de que había en el aire, así, personajes indefinibles, unas especies de globos, que yo los veía un poco de color verde, que muy cómicos, muy, muy divertidos y muy amigos, que andaban por ahí, circulaban, y su nombre era Cronopios, se llamaban Cronopios, venían así. Más tarde los críticos han buscado las explicaciones críticas, es decir, Cronos, el tiempo, pero tú que conoces el libro sabes que no es defendible, porque el tiempo, bueno, ellos tienen su tiempo como todo el mundo, un tiempo un poco especial, pero no es un detalle esencial en su manera de ser. Vino así, el nombre y la imagen. Y por eso es que al principio, cuando se los define, se busca la definición. En el mismo libro, yo empecé a escribir sin saber cómo eran. Y luego ya tomaron un aspecto humano, y relativamente humano, porque nunca son completamente seres humanos, con esas conductas especiales de los cronopios, que son un poco la conducta del poeta, la conducta de la social, del hombre que vive un poco al margen de las cosas, frente a los cuales se plantan los famas, que son los, los grandes gerentes de los bancos y los presidentes de las repúblicas, entonces la gente formal que defiende un orden, etc. Bueno, así, ese es el nacimiento de la cosa.
Cronopios, famas y esperanzas.
Bueno, las esperanzas son personajes intermedios que están un poco a mitad de camino y que están un poco sometidas a la influencia de los famas o de los cronopios según las circunstancias. Entonces todas esas aventuras que le suceden dependen de la psicología de cada uno de ellos.
La esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.
Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz, libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrando detrás de la noche su estrella elegida.
Si el poeta eres tú, como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que tengo yo que hablarte, comandante. Si el que asomó al futuro su perfil, y lo estrenó con voces de fusil, fuiste tú, guerrero para siempre, tiempo eterno, que puedo yo cantarte, comandante. En vano busco en mi guitarra tu dolor, y en mi jardín ya todo es bello, no hay temor. ¿Qué puedo yo dejarte, comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte? O negarle una canción al sol, o morir sin amor.
La imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes.
Como dijo el poeta, y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú, que puedo yo cantarte, comandante.
Bestiario Radial presenta
Canasta de Cuentos Latinoamericanos.
Espacio radiofónico para vivir historias de todo el continente.
El día de hoy,
derecho al agua.
¡Ey, stop!
¿Qué?
¿Cómo que qué? ¿Qué está haciendo usted, my friend?
Recogiendo agua de lluvia, ¿no ve?
Eso está prohibido.
¿Cómo que prohibido?
¡Prohibido! El agua de lluvia pertenece a la Bechtel Enterprise, a nuestra compañía. Así que váyase a su casa.
Pero esto es el colmo.
¿Cómo que colmo? En la tienda compra agua, así que váyase. Get out.
Aunque usted no lo crea, en Cochabamba, Bolivia, habían privatizado
hasta el agua de lluvia.
Los campesinos no podían almacenarla sin antes pagar a la empresa norteamericana Bechtel Enterprise.
Este abuso desencadenó la llamada Guerra del Agua en abril del año 2000.
Una guerra ganada por el pueblo boliviano que obligó a la compañía gringa a largarse del país.
Movilizaciones semejantes se han dado en Argentina, en Honduras, en Perú, El Salvador, Brasil, Nicaragua.
Un momento.
¿Qué pasa?
Disculpe que me entrometa, pero no entiendo cuál es el problema.
El problema es que habían privatizado el agua.
¿Y?
¿Cómo que y? El agua, señor mío, es un derecho, no una mercancía.
Derecho al agua. Un derecho humano fundamental.
Los estados deben garantizar a todos sus ciudadanos y ciudadanas el acceso al agua potable.
Antes tomábamos agua del río, pero el río está envenenado. La mina ensució todo. Ahora yo tengo que caminar 4, 5 kilómetros todas las mañanitas para traer un par de latas de agua a mi casa.
Uno de cuatro habitantes del planeta carece de agua.
En 20 años, la mitad de los seres humanos, 3.000 millones de personas, sufrirán la falta de agua.
El cambio climático que seca la tierra.
Las empresas que vierten sus desechos en los ríos, en las lagunas.
La producción de agrocombustibles que duplica la necesidad de agua para que beban los automóviles y no las personas.
Y las transnacionales, las que privatizan el agua como si fuera una mercancía. El agua es un bien común de la humanidad, del cual dependen la salud individual y colectiva, así como la agricultura, la industria y la vida doméstica.
El agua pertenece a todos los seres humanos y a todas las especies vivas del planeta.
Los estados tienen que garantizar el agua potable para todas las personas, en cantidad y calidad.
Se acabó el cuento. El agua no puede someterse a las leyes del mercado.
Los gobiernos dignos tendrán que terminar los contratos con las empresas privadas del agua, especialmente las transnacionales.
Vivendi.
Suez.
Danone.
Coca-Cola.
Nestlé.
Aguas de Barcelona.
Bechtel Enterprise.
Empresas abusivas que aumentan las tarifas en un 300% y dan pésimos servicios.
Terminar contratos, aunque no le guste al padrino del agua privatizada. El Banco Mundial, una institución chantajista que condiciona los créditos a los países pobres con tal que privaticen el agua y los servicios públicos.
Soberanía del agua, un deber del Estado.
Y un derecho de los pueblos.
Al amanecer niño corrías por las pampas alegre. Nadando en aguas sagradas, aymara.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Estamos en el año 2070. Acabo de cumplir los 50, pero mi apariencia es de alguien de 85. Tengo serios problemas renales porque bebo muy poca agua. Creo que me resta poco tiempo. Hoy soy una de las personas más viejas en esta sociedad. Recuerdo cuando tenía 5 años. Todo era muy diferente. Había muchos árboles en los parques. Las casas tenían bonitos jardines. Y yo podía disfrutar de un baño quedándome debajo de la ducha por una hora. Ahora usamos toallas humedecidas en aceite mineral para limpiar la piel. Antes, todas las mujeres mostraban sus bonitas cabelleras. Ahora debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia sin usar agua. Antes mi padre lavaba el coche con el agua que salía de una manguera. Hoy los niños no creen que el agua se utilizaba de esa manera. Recuerdo que había muchos anuncios que decían: cuida el agua. Solo que nadie les hacía caso. Pensaban que el agua jamás se podía terminar. Ahora, todos los ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados o agotados. Inmensos desiertos constituyen el paisaje que nos rodea por todos lados. Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y de las vías urinarias son las principales causas de la muerte. La industria está paralizada y el desempleo es dramático. Las fábricas desalinizadoras son la principal fuente de empleo y te pagan con agua potable en lugar de salario. Los asaltos por un bidón de agua son comunes en las calles desiertas. La comida es 80% sintética. Antes la cantidad de agua indicada como ideal para beber eran 8 vasos por día para una persona adulta. Hoy solo puedo beber medio vaso. La ropa es descartable, lo que aumenta la cantidad de basura. Tuvimos que volver a los pozos ciegos, cámara séptica, como en el siglo pasado, porque las redes de cloacas no se pueden usar por falta de agua. La apariencia de la población es horrorosa. Cuerpos desfallecidos, arrugados por la deshidratación, llenos de llagas en la piel por los rayos ultravioleta que no tienen la capa de ozono que los filtraban en la atmósfera. Por la sequedad de la piel, una joven de 20 años está como si tuviera 40. Los científicos investigan, pero no hay solución posible. No se puede fabricar agua. El oxígeno también está degradado por falta de árboles, lo que disminuyó el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones. Se alteró la morfología de los espermatozoides de muchos individuos. El gobierno hasta nos cobra por el aire que respiramos. La edad media es de 35 años. En algunos países quedaron manchas de vegetación con su respectivo río, que es fuertemente vigilado por el ejército. El agua se volvió un tesoro muy codiciado, más que el oro o los diamantes. Aquí, en cambio, no hay árboles porque casi nunca llueve. Y cuando llega a registrarse una precipitación, es de lluvia ácida. Las estaciones del año están severamente transformadas por las pruebas atómicas y de las industrias contaminantes del siglo XX. Se advertía de que había que cuidar el medio ambiente. Y nadie hizo caso. Cuando mi hija me pide que le hable de cuando era joven, describo lo bonito que eran los bosques, Le hablo de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era darse un baño y poder pescar en los ríos y en las represas, beber todo el agua que quisiese. Y lo saludable que era la gente. Ella me pregunta: papá, ¿por qué se acabó el agua? Entonces siento un nudo en la garganta. No puedo dejar de sentirme culpable, porque pertenezco a la generación que terminó destruyendo el medio ambiente. O simplemente no tomamos en cuenta tantos avisos. Ahora, nuestros hijos pagan un precio alto. Sinceramente, creo que la vida en la Tierra ya no será posible dentro de muy poco, porque la destrucción del medio ambiente llegó a un punto irreversible. Cómo me gustaría volver atrás y hacer que toda la humanidad hubiera comprendido esto, cuando todavía podíamos hacer algo para salvar nuestro planeta Tierra.
No estamos lejos de la realidad.
De disfrutar la vida.
Bestiario Radial te acompaña.
Bestiario Radial te acompaña.
Presentado por el Dragón del Guajolote.
Agua. Agua que das origen y cobijo a la vida, si eres río, lago y mar. Agua pura y cristalina. Agua de mil destellos que salpicas al sol con tu alegría. Agua que cuando te penetra la luz, estallas en mil colores. Agua que con tu ritmo te haces música y canción. Agua que te conviertes en lágrimas para que hable mi corazón. Agua sagrada que lavas nuestros cuerpos, que apaciguas la sed y santificas nuestras vidas. Agua curativa y amorosa, agua brava y poderosa, agua pulida que eres espejo y recibes nuestros asomos. Espejo de agua, nos devuelves lo que somos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: haya luz. Y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y la oscuridad la llamó noche. Y atardeció y amaneció, día primero. Dijo Dios:
haya un firmamento por en medio de las aguas que las aparte unas de otras.